Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Declaramos que la venerable sierva de Dios, Ángela de la Cruz Guerrero y González, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, de ahora en adelante puede ser llamada beata.
Es inconfundible. Poco sevillano sabrá que, a pesar del paso del tiempo y que muchos ni siquiera habrían nacido entonces, muchos sevillanos, digo, no hayan reconocido la voz, el momento y el lugar de este audio que acabamos de escuchar. En efecto, se trata del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en el curso de la misa que se celebró el 5 de noviembre de 1982, y ha llovido, se celebró en el campo de la feria. De esta forma tan solemne, el Papa declaraba beata a Sor Ángela de la Cruz. Y esta semana, concretamente el próximo sábado, se cumplirán 40 años, cuatro décadas ya de ese momento que ha quedado para la historia de la ciudad y de la iglesia de Sevilla. Aquí que tan dados somos a las efemérides, a celebrar el no sé cuántos aniversarios de lo que sea, pues no está de más que dediquemos un rato de radio a un acontecimiento que este sí paralizó la ciudad y dejó un importante legado en Sevilla, y no solo en la Sevilla religiosa. Este será el tema al que dedicaremos la segunda parte del programa, pero antes déjenme que les diga que Rafa Carrillo está sentado esta mañana al frente de la técnica y que a este lado del estudio nos hemos citado Alicia Contreras y un servidor, Pablo Enríquez. Domingo 30 de noviembre de 2022, último domingo de mes y 31º del tiempo ordinario. Hoy celebramos la festividad de, atención, San Marciano de Siracusa. Pero Alicia se ha estudiado el santoral de la próxima semana y se ha comprometido a resumirnos lo más destacado. Alicia, cuando puedas.
Buenos días. Comenzamos este repaso mañana lunes, último día de octubre, con las festividades de San Epimaco de Pelusio y San Quintín. El martes, día festivo y solemnidad litúrgica de Todos los Santos, y el miércoles la Iglesia celebra el Día de Todos los Fieles Difuntos.
Un inciso aquí porque esa mañana, a las 9 de la mañana concretamente, tendrá lugar la tradicional misa en el cementerio de Sevilla con este motivo, una misa que presidirá el arzobispo. Seguimos.
Y lo hacemos con las referencias en el santoral para el jueves 3 de noviembre. Tomen nota: San Martín de Porres, San Germán y Santa Silvia. Y un beato que nos pilla cerca, el beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, periodista de Jaén que subió a los altares en junio de 2010. El próximo viernes, otro santo que atañe a más de uno, San Carlos Borromeo. Y finalizamos el sábado 5 de noviembre, día del 40 aniversario de la beatificación de Sor Ángela de la Cruz y festividad de los santos Filoteo, Timoteo y Asuncio.
Pues sean todos debidamente felicitados. Aniversario pontificio aparte, esta semana la acometemos con algunos apuntes informativos que conviene recordar. Los resumimos en titulares. Los sacerdotes eligen al secretario del Consejo Presbiteral.
Y el elegido ha sido Antonio Jesús Salvago, párroco de Santa María la Mayor de Pilas. Nació en Sevilla en junio de 1986 y fue ordenado sacerdote en 2018. Estas eran sus primeras palabras e impresiones, nada más conocer su nombramiento el pasado jueves.
Los miembros del Consejo Presbiteral me han elegido como secretario y, bueno, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo y de mis compañeros, pues acepto para que todo sea mayor gloria de Dios, ¿no? Para seguir al servicio de esta iglesia diocesana en la que todos participamos.
Caritas con las personas sin hogar.
Esta semana hemos conocido las cifras de la acción que Caritas lleva a cabo para acompañar y ayudar a las personas que viven en la calle. El pasado año se atendió a 487 personas sin hogar mediante dos líneas de intervención, las diversas iniciativas parroquiales y el Centro Amigo. Mariano Pérez de Ayala es director de Caritas Diocesana.
Es una atención que va dirigida fundamentalmente a acercarse a las personas que están en situación de calle para atender sus necesidades más básicas y procurar crear con ello algún vínculo que permita luego iniciar un proceso de acompañamiento y de intervención más integral con estas personas.
Cambiamos de tema y nos vamos a Triana.
Porque a la parroquia de Santa Ana pertenecen los tres laicos a los que el arzobispo entregó el pasado lunes sendas medallas Pro Ecclesia Hispalense. Los homenajeados fueron Felipe Quintanal, José Jiménez y Laurentino Romera.
y de Triana a Marchena.
Porque allí se ha rendido un significativo homenaje al arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. La tarde de ayer tuvo lugar el acto de inauguración de la glorieta que lleva su nombre en la villa de Marchena. Este enclave está situado en la intersección de las calles José María Rojas Lobo y Licenciado Manuel Calderón, cercanas a la parroquia de San Sebastián.
En este punto del programa escuchamos lo que nos tiene que decir el arzobispo de Sevilla. Es, ya lo saben, el minuto de don José Ángel Saiz.
Estamos llegando al mes de noviembre, cuyo inicio está marcado por la celebración de la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Las celebraciones de estos días son también una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre su sentido y su final. Nos ayudan a contemplar y a profundizar en el misterio de la comunión de los santos. Nos ayudan a recordar la vocación universal a la santidad. Y nos ayudan a elevar nuestra oración por los fieles difuntos a la luz de la palabra de Dios, con la esperanza de que un día nos reuniremos con ellos en la casa del Padre y gozaremos para siempre de la paz y del amor. Que no falte una oración por el eterno descanso de nuestros difuntos y por el de aquellos de los que quizá nadie se acuerda.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Como lo adelantábamos al inicio, el próximo sábado 5 de noviembre conmemoraremos el 40 aniversario de la primera visita del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, a Sevilla. Aquella visita fue en el curso del primer viaje apostólico de un pontífice a España, recorrió prácticamente todo el país y no podía faltar, lógicamente, su paso por Sevilla. En esta visita quedará para la memoria la beatificación de Sor Ángela de la Cruz, pero hubo muchos matices, una preparación casi contrarreloj, imprevistos, momentos para la historia, mucho de lo que hablar. Y para eso nos acompaña esta mañana una persona que vivió muy de cerca aquel acontecimiento. Gloria Gamito, periodista, querida amiga, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallado.
La primera pregunta es un homenaje implícito a cierto personaje sevillano. A ver, Gloria, ¿dónde estabas en el 82?
Pues en el 82 era redactora de ABC uh-huh. y estaba esperando mi primer hijo.
Qué horroridad.
Y entonces, pues, ya estuve haciendo toda la... Ya había escrito de Sor Ángela y ya había hecho los 50 años que se cumplieron las 50 años de su muerte, que se cumplieron ese mismo año.
Sí.
Y ya todo, la llegada del arzobispo nuevo, todo, digamos.
No se te olvida, ¿eh?
No se te olvida. ¿Cómo se puede olvidar eso?
Creo que no exagero si digo que aquello paralizó la ciudad, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, todavía nos acordamos, ¿no? Y hoy lo celebramos. ¿Qué se te llena la memoria, en primer lugar, una escena, una persona, un momento de aquel 5 de noviembre del 82?
Pues, no sé, la ilusión de la gente. Yo creo que no me puedo quedar con nadie en particular, sino esa cantidad de criaturas que había en ese recinto, que creo que fueron 1 millón de personas. Eso uh-huh. es lo que se dijo, no uh-huh. sé si llegamos al final, no sé si llegaríamos al millón, pero era así. Y entonces fue las ilusiones de personas mayores, de niños pequeños, los sacerdotes, las monjas de todas las congregaciones, no solo las hermanas de la cruz, fue eso, nos beatificaban a una santa nuestra.
Así es, así es. Yo era un crío y recuerdo perfectamente la expectación con la que se vivió todo aquello, ¿verdad?
Sí, porque ya digo que, fíjate, cuando ya se hizo eso que te he dicho del 2 de marzo, cuando se hizo el 50 aniversario de la muerte de Sor Ángela, ya se decía que el Papa podría beatificar uh-huh. a Sor Ángela, pero se daba como una cosa que podría ser, que
claro.
sí. Pero ya luego todo fue cogiendo, ya el mismo Cardenal Bueno Monreal en la visita al Límina donde se puso malo se lo pidió al Papa, que sí. considerara beatificarla en Sevilla.
Desde que se confirmó el viaje del Papa a España hasta que llegó a Sevilla pasaron, lo hemos contado, 272 días. Es un tiempo que se me antoja corto para preparar un evento de esta envergadura, ¿no? Para coordinarlo todo había que contar con una persona capaz que no se asustara ante semejante misión y el elegido fue...
Don Antonio Hiraldo.
Así fue, efectivamente.
Sí, él trabajó muchísimo, se volcó, porque eran tantas cosas las que había que preparar. Fue todo muy bien, de todo lo que se preparó, porque a todas las personas en las parroquias le daban una tarjeta que ponía su sitio y la puerta por la que tenía que entrar. También se coordinó a 400 personas, que eran como el servicio de orden, que colaboraba con Protección Civil, que era quien lo llevaba todo, por supuesto, pero eran hermanos de cofradía y Boy Scout. Sí. Entonces, él trabajó muchísimo, muchísimo, los autobuses, pendiente de los autobuses, de los trenes, de todo. Él no, vamos, fue una persona...
Y muchísima gente también a su cargo. Yo recuerdo haber visto recientemente el staff, ¿no?, de aquella coordinación. No sé, recuerdo, por ejemplo, don Ángel Gómez Guillén estaba allí, don Jesús Pérez Saturnino, ¿verdad?, también.
Muchísima
gente que trabajó muchísimo. Mucho. Y a cargo de ello, infinidad de voluntarios, ¿verdad?
Muchos voluntarios, sí, muchos. Mucho.
Lo hemos escuchado al comienzo por boca del Papa Santo, de San Juan Pablo II, y Sor Ángela subió ese día a los altares, todos sabíamos que era santa.
Todos. Es que Sevilla tiene esa cosita de que se adelanta a la Iglesia, lo mismo que cuando el dogma de la Inmaculada se adelantó, pues con Sor Ángela igual. Sor Ángela muere en el 32, en el 38 empieza el proceso, porque son los años que eran preceptivos. Y a partir de ahí, la gente no le importa que las cosas se paren por la guerra, por la posguerra, por lo que fuera, por lo que difícil que era llevar las cosas a Roma.
Claro.
No pasa nada. La gente sigue yendo, sigue pidiendo las hojitas de la novena, el milagro que fue el milagro de la beatificación de Sor Ángela. Pues sucede en 1938 y la señora que empezó a hacer la novena, con la familia, pues fue a pedir la hojita de la novena allí al convento. Uh-huh. Entonces, siempre, todos los 2 de marzo, los 2 de agosto, que fue la fundación y el santo entonces de Sor Ángela, ahora tiene su propio santo, claro, el 5 de noviembre. Pero todo era continuamente...
Era muy nuestra. Yo recuerdo don José María Javier, que en paz descanse, que tenía, solía decir, que era tan nuestra que nosotros nos permitíamos el lujo de no llamarla Santa Sor Ángela.
No.
Sí, simplemente era Sor Ángela, era Madre Angelita.
Madre Angelita, era madre de una ciudad.
Exactamente. La visita del Papa también ofreció, Gloria, la recordarás, una foto yo creo que única, ¿no? 2 santos, 2 personas que luego serían declaradas santas, rezando a los pies del cuerpo incorrupto de otra santa.
De otra santa. Sí, porque Madre María de la Purísima es, digamos, la continuación, con otras circunstancias de vida, pero con el mismo espíritu, con el afán de conservar el espíritu de hermana de la cruz, de Sor Ángela. Y entonces, pues, ya digo, ella se desvivió, la perfecta hermana de la cruz, decían sus hermanas, las hermanas que convivieron con ella. Precisamente mañana, si Dios quiere, mañana lunes...
Ah, efectivamente, sí.
Las hermanas de la cruz abren al público... El único día del año que hablen al público, el cuarto, donde se recogen todos los objetos personales de Madre María de la Purísima.
Ajá.
Después de las 8:30, que es la misa de comunidad, el convento estará abierto para entrar a la capilla, como siempre, y también para ver el cuarto, hasta que haya público interesado por la tarde, todo el día.
Dicho queda, efectivamente. Gloria, con lo estrictas que son las hermanas de la cruz en sus relaciones con los medios, ¿verdad?, lo reservadas que son para todo lo suyo, ¿cómo encajaron la tremenda expectación, tantas miradas puestas sobre ellas aquel día?
Pues lo encararon como ellas suelen hacer, de forma natural. Ellas tienen sus cosas y no, nadie puede, digamos, interrumpir nada de lo que es suyo, ¿no? De sí. Lo que tienen que hacer. Pero ese día, pues ellas estaban abiertas, sabían el cariño de la gente. Eso ellas lo notaban. Y entonces, pues, lo vivieron con gozo y con alegría y sintiéndose protegidas de todos los sevillanos,
claro,
y las miles de andaluces que vinieron de toda la provincia eclesiástica entonces.
Finalmente, también viviste la visita de Juan Pablo II en el 93, ¿verdad? Brevemente, ¿cuáles serían las principales diferencias respecto a aquella primera visita del 82? ¿Tanto cambió Sevilla, la ciudad, la iglesia?
Claro, y además que es que ten en cuenta que el motivo era diferente, porque claro, el motivo de la visita era el Congreso, la gente quería ver al Papa, todas las entradas y las salidas del Papa en el Palacio Arzobispal estaban llenas de público.
Así fue, sí, sí, sí.
Era impresionante. Ahora bien, las cosas del eso, pues quien era más interesado, pues compraba los periódicos, se enteraba o participaba también en eso, yo qué sé, que era de otra manera, pero esto era que era más popular, digamos.
Y de eso hablaremos en su día.
As if you were a child. Estupendo.
Gloria Gamito, periodista, querida amiga, como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way.
Amigos, hasta aquí hemos llegado, les dejamos con los compañeros de fin de semana, no sin antes recordarles, ya saben, que tenemos una cita dentro de 7 días, sí que será aquí, en la COPE. Cuídense mucho, ya saben que todos somos de una forma u otra insustituibles. Feliz semana.
Before you close the curtain.
there's still another game to play, and life is beautiful that way.